Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Pues ya este martes 21 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción del mismo. La agenda cargada como todos los días. En breve tendremos actualización que continúe en su segunda jornada celebrándose en Palma Soriano contra los manifestantes allí en las protestas populares del 11J, entre ellos dos personas que han colaborado en este espacio. Se trata del pastor Lorenzo Rosales, con petición fiscal de 10 años por supuestamente los delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y también contra otro activista, Daineris Moya, pues ahí de Palma Soriano, que le piden 6 años de privación de libertad. Es todo lo que nos prometemos en cuanto a la situación de los juicios. También vamos en breve a tener actualización. ¿Qué ocurrió ayer al concluir la vista del juicio contra 5 residentes de Colón? Hablaremos con Regla Burunate, la esposa de Francisco Rajel Manzano. La situación del desabastecimiento en Camagüey, ha repartido 3 libras de arroz, y los juicios que se celebran allí en la segunda parte del, y también en Ciego de Ávila. Y en la segunda parte del espacio haremos un análisis de cómo cierra el contrapropismo este 2021. La situación de Teresa Miranda Céspedes protestando por el hostigamiento en contra de un contrapropista primo de ella que lleva meses en prisión. Y también pues compartiremos con ustedes la entrega ayer de la carta por parte de 114 manifestantes que pues presentaron una carta pidiéndole al gobernante Miguel Díaz-Canel la inmediata liberación de los presos por el 11J. Y por supuesto, cortesía también de Daineris Moya García, que está siendo juzgado en Palma Soriano. Concluida la primera vista, nos hizo llegar un audio de sus valoraciones, lo que vio ayer en el juicio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, 3 fallecidos y varios heridos en accidentes de tránsito en la provincia de Matanzas. Es el segundo accidente reportado allí en las últimas semanas en la provincia. Fue el choque de 2 vehículos en un tramo de la carretera que une al poblado de Boca de Camarioca y Carbonera, en el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, como habíamos dicho. Pan y circo en Camagüey para evitar que lo que expertos consideran inevitable. 3 libras de arroz adicionales por persona, 2 botellas de ron, el equivalente a 1.500 mililitros de bebida, y la adquisición de un pequeño módulo de aseo personal conforman el programa de distribución y comercialización de productos ahí en la provincia de Camagüey. Concluye el juicio, listo para sentencia, de los participantes de la marcha del 11J en Matanzas. Sigue en Palma Soriano hoy el juicio contra 16 manifestantes de las protestas cívicas. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publica el estado del sector privado en Cuba al balance de concluido el 2021. Vamos a tener actualización de lo que estuvo ocurriendo ayer la VIP en la primera jornada del juicio que se celebra en Palma Soriano, y tenemos el contacto en La Habana con el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino, que viajó recientemente al Oriente dándole el apoyo al pastor Lorenzo. Está de regreso en La Habana, pero tiene información actualizada de lo que ocurrió ayer en la víspera. Pastor, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno,
a toda la radio bien.
Pastor, por su importancia, ¿qué pudo enterarse de la situación del pastor Lorenzo Rosales con casi 4 meses y medio aislado en la prisión de Boniato, donde sufrió múltiples abusos y violaciones, y también pues ya está en el juicio, lo sacaron ayer súbitamente y está acusado, enfrentando este juicio, de instigación, los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, con petición fiscal de 10 años. ¿Qué nos puede aportar, pastor? ¿Qué pudo conocer por su familia?
Bueno, estuvimos conversando con la esposa y con otros activistas que están al tanto allá en Santiago de Cuba. Y bueno, bajo una tremendísima presencia policial y órganos represivos civiles, dos manzanas rodeadas completamente de los llamados boinas negras y los boinas rojas, se ha desarrollado esta farsa de juicio contra el pastor Lorenzo y el resto de manifestantes. Lo peor de todo es que a la familia la han tenido horas, hasta las 10 de la noche estuvo una cantidad, cerca de 30 testigos en contra del pastor Lorenzo, llevando un juicio amañado, mentiroso, sin ni siquiera poder ellos tener acceso a comida, alimento, a un lugar cómodo para poder pasar ya la ignominia, la falta de respeto a la que estamos siendo sometidos en este caso. Hoy la cosa sigue igual, la ciudad de Santiago de Cuba, alrededor del tribunal, fuertemente militarizada, con represores vestidos de civil y el ambiente hostil que caracteriza a un sistema dictatorial como este. Es la noticia que tenemos, estamos esperando a la noche de hoy que salga de nuevo la esposa, porque no les permiten entrar ningún dispositivo, nada, bajo mucha investigación, bajo mucho hostigamiento, solamente dejan pasar a la familia. Hoy en la noche sabremos más.
Pastor, mañana lo llamaré temprano en la mañana, si Dios quiere, para tener la actualización de lo de esta noche y hacer un reportaje aquí. Algo interesante antes de concluir, Pastor Carlos Alberto Montoya Palomino. Usted hablaba de la presentación de múltiples testigos de la Fiscalía. Otra cosa que prueba la parcialidad en favor del gobierno es que mientras que usted describía la cantidad de testigos falsos, muchos de ellos que está usando la Fiscalía, por ejemplo, en el caso del Pastor Lorenzo, solo le han permitido entrar a su esposa, más nadie puede entrar. Es una clara violación.
Sí, lamentablemente ya estamos mal acostumbrados a este sistema de violaciones que el gobierno en el que tenemos tristemente ahora en este momento está haciendo. Los abogados casi sin recursos para poder defender, bajo mucha presión también, la familia sin poder presentar testigos, la iglesia sin poder estar ahí presente. Es algo extremadamente triste, pero algo que también creo es necesario que salga a la luz para que el cristianismo en Cuba empiece a jugar el papel social que le toca, empiece a manifestar su desacuerdo con el sistema judicial cubano y con todas las violaciones de las cuales estamos siendo ahora mismo víctimas en este sistema de cosas, porque no se le puede llamar ni sistema político a lo que está ocurriendo hoy en Cuba. Esperamos que la iglesia despierte, que el cubano despierte y que podamos manifestar y alzar nuestra voz a favor de la justicia y a favor de la libertad en Cuba.
Gracias, pastor. Mañana lo llamaremos por la mañana para tener la actualización que pudo a través de la esposa del pastor cuando hablé con ella esta noche. Era el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino en la capital cubana. Bueno, ayer quedó listo para sentencia el juicio contra los manifestantes de la marcha del 11J en Colón, Matanzas. 3 activistas de derechos humanos de larga data y 2 miembros de la sociedad del pueblo ahí que no eran activistas. La fiscalía ha pedido para Raúl Santana López una condena de 10 años por privación de libertad, para César Adrián Delgado Correa 7 años y para los activistas de derechos humanos Francisco Rangel Manzano y Leilandes Puentes Vargas, ambos miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en el caso de Francisco Rangel 7 años y Leilandes 8 años, ambos que ya están en prisión desde hace muchos meses. Y también el órgano acusador solicitó una sanción de 7 años de prisión para la dama de blanco Tania Echeverría y esposa de Leilandes Puentes Vargas. Alguien que estuvo allí en ese juicio durante las dos jornadas, durante toda la jornada de ayer lunes, fue Reyla Burunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, y para toda Cuba la tenemos vía telefónica desde Colón. Reyla, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Reyla, nadie mejor que usted, que estuvo ahí, para que nos cuente los pormenores. ¿Cuál fue el escenario que usted presenció en este juicio ayer? ¿De qué se trató esto? Se ha hablado en redes sociales, ya hemos visto información, testigos falsos, personas dando eslogan revolucionario, pruebas falsas. ¿Cuáles? ¿Qué fue lo que usted vio ayer ahí?
Bueno, primeramente en mi casa estuvo todo el tiempo sitiado desde el día antes. O sea, ante mi casa, en la casa de mi hermana, estuvo sitiado. En la familia fue mi hija y yo, y el hijo de mi esposo también. Cuando llegamos al tribunal municipal, era un cordón en todo, era un cordón policial lleno de patrullas, motos y policías y tropas especiales. Ajá. Cuando llegamos, bueno, tuvimos que dar la vuelta, porque no fue ni por el frente, dar toda una vuelta para que nos dejaran entrar. Y ahí trajeron a los, hacía como 5 minutos de yo haber llegado, trajeron a los reclusos, todos vestidos de preso con Shakira, los entraron así corriendo, que, o sea, tú casi ni los veías. Bueno, ya entramos al tribunal, mandaron a entrar a los familiares, solamente dos familiares podían entrar por preso. O sea, ahí en esa sala, los únicos que habían éramos de los familiares, éramos 9 personas. Todo lo demás, dentro de la sala donde realizan el juicio, todo era lleno de militares. El juicio fue, por supuesto, todo amañado. Por ejemplo, el testigo de mi esposo fue el oficial Alberto Luis Acosta, que es un oficial de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa Betancourt, que es otro oficial de la seguridad del Estado, Julio César Hernández Márquez, que es presidente de los CDR y del grupo de respuesta rápida, así fue como dijo él. Más otra señora que se llamaba Juliet Barroso, que también fue de testigo. O sea, el juicio se ve todo el tiempo puras mentiras. O sea, que lo acusan de que mi esposo estaba liderando la manifestación, cosa esta que fue mentira, porque mi esposo se paró en la esquina, venía a la manifestación, se incorporó y a 80 metros de la manifestación a mi esposo lo detuvieron. O sea, que apenas él pudo manifestar. Entonces todas esas 4 personas que yo le menciono, lo acusan de que él iba liderando la manifestación. Incluso también me nombraron a mí, me preguntaron a Tania, que todos nosotros íbamos liderando la manifestación. Entonces, bueno, ahí lo mandaron a pararse. Ahí él dijo que él se mantenía con todo lo que había, lo que estaba puesto en los papeles. De que él se incorporó en la esquina, bueno, lo mismo que le dije, que se incorporó en la esquina y que fue detenido, que él no supo más nada de la manifestación, porque enseguida él fue apresado. Entonces, bueno, ahí tuvo buena defensa por parte de la abogada, porque ahí el abogado incluso dijo hasta el día 2 el ministro de Justicia que entre la ley constitucional está el derecho a la libre expresión, pero ustedes saben bien, ellos hacen lo que ellos quieran. La fiscal al final, como terminó el juicio, dijo como que eran personas que estaban confundidas, y ahí dio una retórica de la revolución, de que como que la gente por Estados Unidos, que esa manifestación había surgido desde allá, toda esa retórica y toda esa mentira que no tenía lo que estamos acostumbrados a oír. Conclusión del caso, al final todo se quedó, el juicio de esta mañana que se hizo, a mi esposo lo acusan de desacato y de desórdenes públicos, le piden 7 años, ahí siguieron pidiendo los 7 años, pero bueno, esperar el resultado el día 5, que es cuando dan el veredicto final.
Bueno, Reyla, el día 5 es la sentencia firme y le hago la pregunta, ¿valdría la pena apelar?
¿Para qué? Sí. ¿No vale la pena apelar? Mira, esos testigos, Orlando Figueroa es nacido y criado en este pueblo. Orlando Figueroa trabajó en la fábrica de pienso junto con mi hermano. Quiere decir que él es bien conocido aquí en este pueblo de Colón. Él es amigo de todo el que tenga caballo, de todo el que tenga negocio de carro, de todo el barco, porque quiero que tenga ese barco porque es para pescar. Ese es Orlando Figueroa. Orlando Figueroa trabajó en la fábrica de pienso, que ahí en esa fábrica de pienso se trabajaba mucho con aceite y pienso. Él trabajaba en la parte del aceite. Así que...
Y además, son gente que por los privilegios que tienen en regla, es lo que usted está queriendo decir, están comprometidos con el gobierno y se prestan a todo.
Claramente, claramente. Julio César Hernández, o sea, el que fue el testigo, que dice que es presidente del CDR, él está pendiente a juicio, no sé si lo habrá realizado, porque Julio César tenía que ver con materiales de construcción. Él tiene que hablar de mi casa. Él hizo una casa que creo que compró en un interior, y ahí él hizo tremenda casa. ¿Con qué material hizo Julio César la casa? Con los materiales que se robó, porque él está pendiente a juicio si no le hicieron el juicio allá, está pendiente, creo que él reclamó, según me han dicho, dice que creo que él reclamó. Bueno, ese es el testigo. Y la señora, que también fue de testigo, según me viene que me dice, dice que esa señora va a La Habana a comprar cosas a La Habana para después revender aquí en Colón.
Increíble.
Sí, o sea, ellos son, a ellos no los cogen porque él es íntimo amigo, a Julio César es íntimo amigo de Orlando Figueroa. Porque parece que él piensa que así le van a quitar, porque él le piden años, le van a quitar algunos años. O lo van a dejar libre. Porque él está, no sé si es pendiente a juicio o si es pendiente a según me han dicho que él le hicieron el juicio ya que él había pelado. Porque creo que dice que le pedían hasta 15 años. Bueno, ese señor, Julio César, ese fue el que fue testigo de mi esposa.
Increíble, o sea, regla. Todo es arreglado, sin pruebas de ningún tipo.
Exactamente, todo es arreglado. Todo ahí es arreglado. Bueno, entonces, cuando el juicio terminó, le ponen a Shakira como si fueran unos terroristas. Ubíquese en las películas así, como si fueran terroristas. Aquella Shakira sonando, ¡vamos arriba! Y van corriendo, pero cuando salió, ahí había un pueblo esperando. Y mucha gente gritaba, ¡Pancho! ¡Pancho! Y mucha gente cabían ahí llorando. Cuando yo salí, cuando yo sentí el penal como se lo llevan corriendo, que miran por la ventana, siento que dicen, ¡Pancho! Y la abogada defensora, que nos encontramos así en el pasillo, y le dije a la abogada, mire abogada, ahí en los papeles pusieron de que mi esposo Francisco no se llevaba con los vecinos. De hecho, le llevé la prueba que todos los vecinos aquí firmaron. Todos los vecinos aquí de mi cuadra, hasta de la esquina Doblán, firmaron. Firmaron de cómo era Pancho, cómo era la conducta de Pancho. ¿Y usted cree, abogada? Mire todo el pueblo aquí. Los vecinos que, según dicen ellos, de que no se llevaba con los vecinos, todos firmaron. Y aquello que hay no son vecinos, es pueblo.
Increíble.
Todos gritaban, Pancho. Él miró.
Increíble, increíble, Regla. Bueno, esas son las cosas, al menos esas cosas están cambiando en Cuba. Gracias, Regla. Vamos a seguir la comunicación con usted y vamos a esperar el día 5 a ver lo que pasará. Regla Urunate, ahí en Colón Matanza, esposa de Francisco Rangel Manzano, que ayer le confirmó la fiscalía, en plena complicidad con el aparato policial cubano, la condena de 7 años. Contra su esposo Francisco Rangel Manzano por su participación en las protestas del 11J. Vamos a irnos brevemente a la provincia de Camagüey. El contacto lo vamos a establecer y con Lady Tavares para que nos cuente, bueno, en medio de la miseria y el hambre que hay, para evitar las manifestaciones y mientras que se están juzgando a los encausados por la protesta del 11J en Camagüey, el castrismo en Camagüey está repartiendo 3 libras de arroz adicionales, 2 botellas de ron y la adquisición de pequeños módulos de aseo como parte del programa de distribución y comercialización de productos alimenticios en la provincia de Camagüey. Vamos a ver si tenemos la comunicación ahí en el territorio agramontino con Lady Tavares para que nos hable de esta situación y el ambiente que hay en la ciudad de Camagüey. Ya tenemos el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, en medio de la represión que hay en Camagüey, tú mismo tienes varios activistas que son vigilados cerca ahí en tu casa por los juicios que se están realizando por las protestas populares del 11J en Camagüey, pues el miedo que tiene el gobierno es que salgan otra vez la gente a la calle. Han repartido 3 libritas de arroz adicionales por persona, 2 botellas de ron para que los camagüeyanos se emborrachen y la adquisición de un pequeño módulo de aseo personal para que logren bañarse algunos días antes del fin de año. ¿Es suficiente esto, ladies?
No, para nada. Eso no quita la sarna, no quita el hambre, no nos da libertad. Al contrario.
Imagínate, y la gente está, y la gente no cree que, entonces, esto no va a calmar el malestar.
No, por supuesto que no. El cubano no es solo de arroz. Fíjate que el cubano puede tener la sarna que tenga, el dengue que tenemos aquí, que es en grandes cantidades, el dengue aquí en Camagüey, pero el cubano necesita comer carne, aunque dicen que es malo. El cubano necesita alimentarse bien. Y ya, sobre todo nosotros, que siempre hemos sido una provincia de productores.
Pero, Lady, ya ni carne de cerdo hay.
Sí, a 200 y pico de peso, donde la encuentras escondida, porque aquí hay un grupo de gente que ellos le pagan para echar para adelante a los que están vendiendo, entonces nadie quiere vender.
Ven acá, Lady.
No hay en ningún lugar.
Ven acá, Lady, en medio de eso también siguen los juicios.
Sí, los juicios siguen, pero el juicio es que le avisan al familiar, por el juicio es a la 1 de la tarde hoy, le avisan al familiar a las 11 de la mañana, pero por supuesto puede ir a una sola persona, no puede ir más nadie, le echan la culpa a la COVID. Y no puede ir amistades ni nadie. Si te cogen cerca es una multa, es esto de propagación, es lo demás, y es una estafa, el juicio es una estafa.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Antes de finalizar la primera parte de Cuba al Día, vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Morón, en Ciudad de Ávila, con la contrapropista Dairis González Ravelo, para que nos cuente, pues, qué está ocurriendo ahí con los módulos y alguna ayuda que ha estado dando de cara al fin de año. El contacto lo tenemos brevemente ahí en Morón, en Ciudad de Ávila, con Dairis González Ravelo, periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, en medio
un saludo.
Un saludo. Bueno, en medio del desabastecimiento, en medio de la represión contra los manifestantes del 11J por el hambre que había en Cuba, la miseria, ahora de cara al fin de año, el gobierno se ha aparecido con unos modulitos en Morón y en el resto de las provincias de algunos productos de aseo y unas libritas más de arroz para evitar las protestas. ¿Es suficiente lo que están repartiendo ahí en Morón, Dairis?
No, obviamente, claro que no es suficiente. Si es una miseria, eso no da ni para una persona, porque el módulo es lo mismo. Para una persona, esto es libreta. Lo mismo puede haber una persona en una libreta que puede haber una familia que tenga 10 personas en una libreta, y es el mismo módulo. 2 paquetes de arroz chiquitico, 1 de azúcar blanca, 1 de azúcar prieta, 2 laticas de sardina, que es el tamaño es, yo doblando los 2 dedos así mío, el dedo gordo y el otro de la mano, es el tamaño de las latas de sardina. Y ya, y 1 de chícharo, más nada, es lo único cantado, no dieron aceite, no dieron nada, eso no alcanza para una familia. Eso es miseria contra miseria. Lo único que están dando al pueblo es basura para tener el pueblo un poco contento y tapar la escasez que hay de cerdo para la población, obviamente, para que el pueblo por lo menos esté contento y no se queje tanto, porque es una tradición, una costumbre de todo el cubano de celebrar con un pernil de puerco un fin de año. Y esto este año no va a ser así. Muchas familias en Cuba no van a poder hacer eso. Nosotros estamos tratando de tener al pueblo contento, entre comillas.
¿Pero tú crees que eso de modulito no va a evitar que siga el descontento?
Claro que no. Eso, el pueblo sigue descontento, obviamente. Claro, si es una miseria. Y estamos acostumbrados a ver las mentiras que meten en el noticiero, la cantidad de cosas que supuestamente hay al pueblo, los campesinos, las cosechas, que las producciones que hay, entonces estamos viendo la miseria que nos está dando el pueblo y estamos claramente nos estamos dando cuenta. Y bueno, yo abrí mis ojos hace mucho tiempo, pero otras personas que están adoctrinadas se están dando cuenta de la mentira y el engaño que tienen con el pueblo hace más de 63 años.
Y,
es obvio.
Increíble. Gracias a Iris González Ravelo en Morón, Ciudad de Ávila, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio. Este martes 21 de diciembre nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de diciembre, aquí en Radio Martí, se nos acaba el año. Vamos a establecer la comunicación ahora a esta hora de la tarde en la capital cubana con el máster en sociología, el máster en ciencias de educación superior de la República de Cuba, el sociólogo licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, el tema es interesantísimo. De cara al fin de año, ya te hemos entrevistado sobre ese tema en varias oportunidades, pero ya hoy, 21 de diciembre, a escasos días de comenzar el nuevo año, pues acabas de publicar en el Observatorio de Derechos Humanos un análisis tuyo en tu plato fuerte, que tú también eres asesor de emprendimiento, sobre el sector privado cubano, el balance del 21 y las perspectivas del 22. Te dejo las palabras hacia qué pasó y qué no pasó en el 2021 y cuál es tu pronóstico del sector, que en mi opinión tuvo cierta contracción producto de la pandemia y de dificultades de financiamiento durante el 2021. ¿Dónde estamos? ¿Cómo concluye el año para el emprendimiento y cuál es la perspectiva para el 2022 y las MIPYMES y demás? Adelante, Ángel.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, ante todo, el sector privado cubano, específicamente los trabajadores por cuenta propia, podemos decir que trascendieron en alguna manera en este año, y debido a que, bueno, tuvieron su personalidad jurídica como sociedad de responsabilidad limitada, pero esto se debió fundamentalmente a una caída de las inversiones en Cuba, las inversiones extranjeras, y en tal sentido el gobierno cubano necesitaba recaudar recursos a través del sistema impositivo, y bueno, nada, así le dio, vamos a decir, la posibilidad al sector privado nacional de convertirse en micro, pequeñas y medianas empresas. Sector privado que también se había enfrentado durante la pandemia, durante el 2020 y 2021, a la falta de beneficios fiscales ante una situación epidemiológica. Recordar que el gobierno cubano se negó a poner en marcha la resolución 427 de 2019 que otorgaba esos beneficios ante una situación. Y tal es así que llega la COVID-19 al país y el gobierno cubano se niega a ponerla en práctica y se siguen aplicando los impuestos en medio de una pandemia. Por otro lado, hay que decir que inicia la tarea de ordenamiento en el 2021, tarea de ordenamiento que ha sido, vamos a decir, un golpe demoledor para los consumidores y también para el sector privado, debido a que, bueno, se está agregando un cero a la economía, se está multiplicando por 10 cada precio, cada salario, pero en ese tránsito, bueno, también se afecta el sector privado nacional. Así, ese ha sido fundamentalmente el año 2021. Para el 2022, ¿qué depara el sector privado? Bueno, sencillamente el sector privado se va a enfrentar al empeoramiento de las condiciones económicas del país, un aumento de la inflación, un déficit fiscal elevado, pero además de eso, el sector privado va a notar una caída del consumo por parte de los ciudadanos. Ese sector privado nacional no va a poder hacerle frente a la carga pública que presenta el gobierno, cerca de un 42% la carga. Y en tal sentido, bueno, el gobierno cubano, por otro lado, va a buscar poder mantener esta situación. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, se va a trasladar parte del sistema impositivo, como ya lo ha anunciado el señor Díaz-Canel, va a elevar los impuestos. ¿Y a quién les va a elevar los impuestos? Si bien al sector privado ya se les va a elevar, lo va a buscar también en el sector privado extranjero, es decir, en los inversionistas. Y esto va a traer consigo una mayor caída de esa inversión extranjera y en tal sentido, bueno, vamos a ver un próximo año difícil con un proceso inflacionario que debe alcanzar los tres dígitos. Eso quiere decir que va a ser superior a 100 pesos cubanos cada MLC. Estamos anunciando que va a ser así ya el próximo año, que es difícil controlarlo, pero que además, y que pese a todo esto, bueno, el sector privado cubano deberá llegar y deberá incidir notablemente en la aparición o en la liberación de los servicios profesionales privados. Indudablemente el sector privado podrá podrá incidir muchísimo en la liberación de los servicios profesionales, debido a que el gobierno cubano necesita mantener, necesita profundizar en el sistema impositivo, necesita realizar una reforma tributaria, pero al mismo tiempo debe aliviarse también la distribución de esa carga. Y hacia ahí, bueno, parece ser que el próximo año estaremos orientados a la aparición de un sector privado encaminado a los servicios profesionales que permita entonces aliviar la carga que hoy lleva todo el sector privado nacional, es decir, se va a repartir de una mejor manera esa carga tributaria, pero por otro lado, bueno, también se debe enfrentar también a una reforma tributaria, pues hoy el sistema tributario, dicho sea de paso, sí, tiene un carácter progresivo, que quiere decir que mientras más usted gana, más paga, y esto debe revertirse porque de lo contrario será imposible hacerle frente a la crisis económica del país. El gobierno cubano tiene que transformar ese sistema tributario hacia un carácter regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted gana más, aportará menos. Y esto se debe a que fundamentalmente lo que hoy se conoce como esa burocracia instalada en el gobierno debe ir asegurando un trasvase hacia el sector privado. Y al menos eso es lo que deberá suceder el próximo año. Si no, estaríamos hablando de una economía que se ahogará por sí mismo, porque será imposible mantener, ante situación de crisis, este sistema actual y por el cual estamos navegando.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Guabro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a todo el colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, Teresa, hemos visto que teniendo una tremenda solidaridad con ese gran corazón que tienes en apoyo a tu primo, que vas a decir su nombre ahora, que lleva ya meses detenido y desaparecido por la policía política en un claro proceso turbio para perjudicarlo, y quien era también agricultor cuentapropista, pues has decidido en el portal de tu casa hacer una protesta en apoyo a él. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la situación de tu primo meses después de estar desaparecido por la policía política?
Bueno, ya después de toda aquella presión para convertirlo en chivato, que tú sabes que ese era el propósito de ellos, el muchacho nunca se quebró, y a fines de octubre lo soltaron. Y no estuvo en la calle ni 10 días. Como a los 10 días antes de eso ya empezaron a hostigarlo y le echaron hasta una multa en su casa de 2,000 pesos. Le mandaron un delincuente para que le diera golpe en la calle. Y después le echaron a él una multa de 2,000 pesos, que no saben ni por qué fue la multa. La mamá está pagando esa multa ahora porque ellos mismos arreglaron las cosas para que pague 500 pesos mensuales. Entonces, una madrugada a las 5:30 lo fueron y lo recogieron de nuevo. Y se lo volvieron a llevar a las 5:30 de la mañana para que el pueblo no vea la infamia que ellos cometen. Y entonces nosotros lo hicimos allí frente a la policía, le armamos una buena. Y entonces ahora ellos dicen que, bueno, que la policía no tenía razón, pero que él tiene que permanecer 5 meses allí en Playa Manteca. Voy a decirte que el muchacho lo mantuvieron una fila de días tirado en el piso sin un colchón ni nada. Se llenó el cuerpo, parece que se parasitó demasiado. El cuerpo se le llenó de ronchas blancas, que ahora son rojas, diarrea sanguinolenta y demás. Y entonces, ahora ellos no tienen medicina ni nada. Cuando se dieron toda la lija que quisieron, el sábado llamaron a la madre para que le llevaran la medicina al muchacho, o el viernes, no recuerdo. Se la entregaron a un guardia de la prisión. Ella le entregó la medicina y todavía al muchacho no le han dado la medicina. Así que oye, ¿cómo estamos?
Teresa, para beneficio de todos los cubanos, ¿cómo se llama, nombre y apellido de su primo?
Manuel de Jesús Rojas Miranda.
Agricultor campesino.
Sí, tiene toda esa tierra en su fruto botada. Pero como a ellos no le importa que el pueblo se muera de hambre, lo de ellos es hacer su voluntad, ¿ves? Y entonces nosotros lo que nos queda es eso, seguir denunciándolo para que el pueblo vea. A la madre yo le pinté un cartel que lo tiene puesto allí en su casa: terrorismo de Estado contra mi familia, mi hijo Manuel secuestrado. Y yo le tengo eso también ahí. A las 9 de la noche le damos un toque de cazuela, porque ellos son muy abusadores y viven pilando y matando a las personas y quieren que uno esté en silencio.
Así mismo. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí. Ahora, por su importancia, vamos a establecer la comunicación con Bárbara Guillén Farrat, la madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, preso en la prisión Mantonegro de Menores de Occidente, que ayer logró entregar una carta con 141 firmas demandándole al gobernante Miguel Díaz-Canel para que liberen inmediatamente a todos los presos del 11 de julio injustamente detenidos y enfrentando largos procesos judiciales. Vamos a escuchar lo que nos dijo Bárbara. Bueno, cuéntame, Bárbara, ayer se entregó. ¿A qué hora de la tarde y en qué lugar tú fuiste la vocera a la que entregaste esta carta? ¿Cuántas personas la firman y cuál es el propósito? Adelante, Bárbara.
Ayer a eso de la 1 de la tarde logré entregar una carta para el Consejo de Ministros, para Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Bien, ¿y la carta cuál es el propósito y quiénes la firman?
Solicitando de inmediato la liberación de todos los detenidos del 11 de julio. El propósito es que liberen a todos los familiares, ya que ellos no tienen ningún motivo ni para esas sentencias tan absurdas que están poniendo, es que no tienen por qué estar ni presos.
Bien, ¿y cuántas personas firmaron la misiva?
En total, entre padres, fueron 96. Y amistades y amigos que nos apoyaron, 45. Y todo fue en menos de 24 horas.
¿Y el lugar donde le entregaste, quién te recibió la carta?
En la Oficina de Atención a la Población, la que recibe.
¿La Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros?
Del Consejo de Ministros, así mismo.
Bien, ¿y te dieron acuse de recibo? ¿Cómo te trataron allí?
Leyeron la carta, por supuesto. Como 15 veces leyeron la carta, pero nada, nos dieron el acuse de recibo.
O sea, que te dieron hasta el acuse de recibo.
Sí. Incluso me dijeron que máximo a mitad de enero ya tenía que tener respuesta sobre esa carta.
Bien, ¿y qué esperas tú de esta gestión?
Al final sabemos que no lo van a hacer, pero yo lo único que espero de que se haga justicia. Yo solamente no entregué la carta por mi hijo, yo entregué la carta por todas las personas que están detenidas, por todos. Hay muchos que le están pidiendo una petición fiscal enorme, que no se la merecen, no se la merecen, no somos delincuentes por pensar diferente.
Bárbara, la otra cuestión, ¿qué es lo último que sabes de tu niño? El viernes le hicieron pasar tremenda pena, ¿por qué? ¿Qué pasó el viernes?
El viernes me lo trajeron al pediátrico Centro Habana. Como todos saben, él tiene problemas en el corazón. Como todos saben, mi hijo tiene problemas en el corazón y lo trajeron el viernes a la consulta con el cardiólogo.
Esposado y todo, cuéntame eso y con Shakira.
Ese es el tema, que cuando llegó a prisión me llamó insultado, que no lo volvieran a llevar a ningún hospital, que no lo atendieran ningún corazón, que él no es ningún delincuente, él no es ningún terrorista, él no es ningún asesino, para que lo hayan hecho pasar la pena más grande del mundo, que lo trajeron con Shakira, como si él fuera un terrorista, un asesino. Dice de que los niños que estaban aquí en el pediátrico Centro Habana lo miraban impresionado, ¿ves? Y que pasó tanta pena que no quiere que venga más al hospital, que él no quiere saber más nada del hospital mientras que esté preso. Ellos se les está olvidando y yo no voy a parar de denunciar. Mi hijo es menor de edad. Se tomaron el atrevimiento de traerlo como si fuera la escoria peor de este país. Se tomaron el atrevimiento hasta de traerle un pediátrico, que no lo pueden hacer sin mi consentimiento. Tenían que haberme llamado a mí. Eso es falta hasta de ética, de los mismos doctores, aceptar un niño en pleno hospital con Shakira. No voy a dejar de publicar, no voy a dejar de hacer las denuncias. Y vuelvo y le repito a toda la seguridad del Estado, los delitos no son transferibles. No me quiero encontrar a mi hijo con un golpe, ni con una supuesta caída que tuvo, ni con nada. Los delitos no son transferibles. Quiero encontrarme a mi hijo todos los jueves, en cada visita, como mismo yo lo dejé. No quiero que me lo amenacen más, que vayan a mi casa y que me amenacen a mí.
Gracias, Bárbara, ahí en la capital cubana. Y ahora vamos a presentar, cortesía de Daineris Moya García, que está siendo juzgado desde ayer en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, junto al resto de los residentes, incluyendo el pastor Lorenzo Rosales, por la participación en las protestas populares del 11 de julio. Vamos a escuchar lo que nos hizo llegar anoche Daineris de lo que ocurrió en la sesión del juicio este lunes en el Tribunal Municipal de Palma Soriano.
Buenos días y muchísimas bendiciones para todos los que puedan escuchar. Muchísimas bendiciones para todos los cubanos dentro y fuera de la isla. En este afán tiránico por enjuiciarme, estos tribunales totalmente amañados, en el día de ayer estuve durante 13 horas en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, donde cuando se me llamó a declarar, no me dejaron declarar prácticamente. Y quise hacer énfasis en la situación nuestra, en mi situación, que bien sabemos que es política, puesto que me he desempeñado durante mucho tiempo en este afán por la lucha de la libertad y la democracia de todo el pueblo cubano. Pues allí, eso fue terrible, 13 horas de tensión, como si fuésemos terroristas. La fiscalía, todo el tiempo declarándonos culpables de los hechos, declarándonos culpables de hechos violentos acá en Palma Soriano. Y esto es un gravísimo error, no solamente por parte de los tribunales, sino por parte de quienes dirigen amañadamente y cruelmente nuestra sufrida isla. Pues aquí estamos. Hoy tendremos que presentarnos nuevamente a estos tribunales. Dicen que hoy presentarán evidencias audiovisuales. Solo pudo pasar un solo familiar de cada acusado. ¿Será así? Hermanos, estamos en pie de lucha, soportando dolor, sufrimiento y el odio que desgraciadamente ejercen estos señores que dirigen, que oprimen nuestra isla sobre nosotros, sobre 15 personas aquí en Palma Soriano, donde somos acusados todos de terroristas, de violentos. El mundo sabe, la comunidad internacional conoce que somos inocentes, tanto yo como los demás. Pues bien, estos tribunales no deberían llamarse tribunales. Esto no debería llamarse juicio, puesto que violan todos nuestros derechos elementales como ciudadano cubano y como derecho inalienable que tenemos, que nos pertenece. Pues nada, un fortísimo abrazo para todos. Estamos en pie de lucha. Yo, en lo personal, estoy siendo juzgado por dos delitos: desacato y desorden público. Pero nada, con la frente en alto, seguiré donde quiera que me encuentre aclamando por la libertad que tanto ansía y tan necesaria para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. El aparataje policial fue inmenso. 300, 400 metros antes de llegar al Tribunal Municipal, todo estuvo rodeado por tropas, boinas negras, por un fuerte aparato policial carros patrulleros, los familiares pudieron estar aproximadamente un poco más de 200 metros del tribunal, puesto que no podía acercarse nadie al tribunal. Y pues siguen violando. Cuando se me dio la palabra, me expresé y quise decirle a la fiscalía y al presidente del tribunal sobre todo el sufrimiento durante todo este tiempo. Y no, la fiscal me dijo que no era lo que ellos querían escuchar, que no se reconocería nunca, que el tribunal no reconocería mi declaración, puesto que yo les dije a ellos que si en la marcha se gritó, es decir, se expresó a viva voz la palabra libertad, también se expresó a viva voz en esta marcha, abajo el hambre, no más dictadura, entonces nuestra causa siempre será política. Y ellos dijeron que el tribunal no reconoce ninguna causa política, que todos estábamos siendo sancionados, enjuiciados por motivos comunes. Así mismo me dijo la fiscal que representa este tribunal. Siguen violando nuestros derechos. Los tratos son crueles y degradantes, como si fuésemos terroristas. No solamente yo, todos, 16 personas que he juzgado en estos tribunales. El trato para todos como si fuésemos terroristas. Participaron un poco más de 8, alrededor de 10 testigos, todos policías oficiales, represores de acá, del municipio. Y todos como testigos testificaron que éramos culpables y que no fue, ellos alegan de que no fue una marcha aquí en Palma Soriano, de que no fue una marcha pacífica, que fue violenta. Las manifestaciones, según ellos, fueron violentas. Y que, según la fiscalía, que se nos iba a sancionar con todo el peso de la ley, refiriéndose ellos a la causa 92 del 2021, también hicieron mención del artículo 32 de la Constitución, que sabemos que esto está mal. Todo lo que no permita que nosotros como cubanos, hijos legítimos de esta tierra, no ejerzamos nuestro derecho. Todo lo que no permita que podamos ejercer nuestros derechos está mal. Es una violación constante de nuestros derechos y nuestros principios como cubanos. Muchísimas gracias.
Las gracias a Daineris Moya García. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándolo lo mejor el resto del día, y Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles a las 2 de la tarde en Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros.